Привет, Карл.
Episodio 4. Aitor Martín y las distintas caras de la ultradistancia. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a La Brevetcard, el podcast en español sobre el ciclismo randonner. El invitado de hoy es Aitor Martín, a quien no sé si referirme como participante, como organizador o como un hombre orquesta del mundo de las brevets y la larga distancia. Con Aitor he coincidido últimamente en las brevets de Zaragoza, donde está prestando una gran labor desde el lado más invisible en estas pruebas, colaborando con la organización y supervisando el buen desarrollo de cada una de ellas. A lo largo del episodio desgranaremos su camino como participante en el mundo randonner y la larga distancia, la ya mencionada labor de colaborador en las brevets y también su papel como organizador de eventos de ultradistancia, incluyendo Satélite Norte, un evento que discurre por la comarca de Albarracín y que tiene la finalidad de promover la convivencia y juntar a la comunidad ultrafondista. Las inscripciones todavía están abiertas, así que si te lo estás pensando, he dejado el enlace en las notas del episodio. Seguro que después de oír a Aitor, te entran ganas de apuntarte. Y sin más, te dejo con la entrevista. Como siempre, espero que te guste. No olvides que puedes comentar qué te ha parecido o añadir sugerencias en el canal de Telegram o en el perfil de Instagram, @brevetcard. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, por aquí, por Zaragoza, estamos soportando el cierzo que estos días le está pegando fuerte.
Sí, bueno, por aquí también, ¿eh? En Pamplona llevamos unos días también curiosos de viento y de agua, que bienvenida sea, por otro lado. Nada, mira, lo primero de todo me gustaría que te presentases un poquito, para quien no sepa quién es Aitor Martín. Que, bueno, me has dicho que vives en Zaragoza, pero ¿quién es Aitor Martín y de dónde viene o cómo ha ido a llegar a la larga distancia?
Bueno, pues yo, en principio, como todos los chavales jovenzanos, me empezó a gustar la bici ya siendo muy, muy pequeño. Y a los 12 años o así empecé a andar en bici, sin salir todavía a la carretera porque era muy, muy pequeño y no estuve nunca en ningún club donde hubiera escuelas y esto, sino que simplemente me gustaba salir en bici, grupo de amigos, y al final, pues con 13, 14 años nos apuntamos a una peña ciclista que había aquí en Zaragoza, bastante grande, y ya empecé a conocer el salir a la carretera, y poco a poco pues me fui metiendo a entrenar, competí en juveniles, competí en sub-23 y en élite, y ya cuando dejé la competición pues empecé a seguir saliendo los domingos, a hacer cicloturistas y a empezar a tocar un poco el mundo de las brevets. Ya por aquella época en Zaragoza no había la movida que hay ahora con las brevets, pero sí que en Huesca se organizaba la brevet de 200 que llamábamos siempre, ¿no? Y para las competiciones y eso nos venía bien hacer una tirada bien larga metidos en grupos y siempre había un poco de más de ritmo y tal, y de dureza, porque al ser en Huesca pues tocaba un poco prepirineo y tal, y subíamos a Huesca a entrenarla. Y la primera brevet que hice, que fue, dijéramos, el primer contacto con la larga distancia, fue en el año, creo, si no recuerdo mal, 97 o 98, y dije, ostras, me llamó mucho la atención el ambiente ese, ¿no? Tan, pues bueno, el ambiente de brevetero, que digo yo siempre, que es pues eso, oye, nadie queda atrás, nos ayudamos, A esto es duro, duro para todos, y al final se hace la grupeta y todos juntos. Y eso me gustó, pero bueno, yo en aquella época estaba más centrado en la competición, ¿no? En menos distancia y más velocidad. Pero luego ya, pues cuando ya dejé de competir, empecé a meterme en más breves, en más pruebas de 24 horas, empecé a hacer también en circuito, que hubo una época en que había muchas. Y bueno, claro, cuanto más mayor me he hecho, pues más mejor se me ha dado hacer más distancia y ir un poco más lento, ¿no? Y de ahí, pues bueno, acabé haciendo Transpirinés y bueno, y luego pues entrenos muy largos, de viajes con alforjas, pues cosas de muchos kilómetros y de muchos días, hasta llegar a estar más de un mes fuera de casa, sin parar de pedalear, y bueno, y así ha sido un poco mi trayectoria hasta ahora.
Muy bien. Y dentro de todo ese abanico de, porque me has dicho que has tocado prácticamente todos los palos del ciclismo en ruta, desde la competición pura y dura de juveniles, sub-23 y élite, pasando por la pseudo competitividad, digamos, de las cicloturistas, ¿no? Que cada vez son más carreras. Pero me alegra que estemos de acuerdo y además con toda la gente que estoy hablando, tanto con Pepe como con Javier, además ha salido el tema, esa sensación que nos da a todos, ¿verdad? De que en las brevets hay un ambiente que lo distingue, que lo hace un poco especial en el sentido, pues lo que decías, nadie se queda atrás, ese compañerismo. ¿Tú lo percibes así también en las pruebas de larga distancia que has hecho al margen de brevets o notas que hay cierta diferencia?
No, es diferente. Hay diferencia siempre. En una cicloturista, por ejemplo, aunque sea larga de 200 kilómetros o 200 y pico que vas a hacerla, vas con amigos y dices, vamos juntos, porque si no quedas en ir juntos, acabas yendo solo. En las breves eso sale solo. O sea, el ánimo de la gente es, vamos juntos. Sin embargo, en las pruebas de pues tipo Transpirinés, tipo 24 horas en circuitos y así, es bueno, al final no deja de ser una. Aunque no haya una clasificación y los organizadores, digamos que no es un evento competitivo, siempre hay una punta de lanza de corredores que lo hacen de una manera competitiva, ¿no? Y es verdad que en muchas pruebas, bueno, en las de 24 horas sí que hay premios en metálico, trofeos y demás, con lo cual eso ya yo lo considero una competición en sí. Pero, por ejemplo, estas pruebas que ahora hay tantas de larga distancia de 1000, de 800, de 1000, de 700, no hay trofeos, no hay premios en metálico, no hay nada, pero sí que existe la punta de lanza de los 6, 8 primeros, que ahí no hay tu tía. O sea, si te estoy esperando es porque no puedo tirar más para que no me cojas.
Sí, desde luego. Además, me hace gracia. A ver, yo soy el primero que ha participado también en pruebas de estas. Y de hecho, está siendo ahora, mientras grabamos la Crombo Hof, está Borja por ahí, está haciendo un papelón, ¿eh? Además, no sé si está siguiendo, pero ha estado luchando por el tercer puesto hasta los últimos 140 kilómetros prácticamente. Y yo no sé, será el efecto dorsal, ¿no? Que le llaman, que te lo pones bien sea en el manillar, bien sea en la gorrilla que nos suelen dar en este tipo de eventos. Y ya cambia un poquito el concepto. Me hace gracia porque yo creo que inconscientemente has hablado de los que organizamos en primera persona, porque precisamente, y para que el que no lo sepa, tú, Aitor, además de participante en pruebas de ultradistancia y en brevets, también eres organizador. Si no tengo yo mal los datos, debutaste el año pasado como organizador con la Norte a Sur, que une Zaragoza con Sevilla, 999 kilómetros con 9.999 metros de desnivel positivo. Y bueno, cuéntanos un poquito primero tu valoración de esa primera edición. Y ahora, si quieres, un poquito más adelante hablamos de lo que viene este año.
Sí, pues mira, yo un poco el culmen de las pruebas de larga distancia que hice fue Transpirines en el año 2021. Y a lo largo de todos estos años, haciendo cosas así y tal, pues yo siempre he sido participante. Entonces, como participante, siempre me ha gustado fijarme mucho en las cosas, en cómo organizaban, en lo que hacían, en lo que. Y así como he visto cosas que están muy bien organizadas y cosas que tal, ha habido otras cosas que las he echado de menos, ¿no? Entonces, en el año 2022, junto también con un grupo de amigos que me ayudan a organizar también, y les comento, ¿no? Oye, he pensado esto, organizar algo, tal, jo, pero es que esto es un lío, tal. Bueno, vamos a probar a organizar. Y bueno, bien, no es fácil, no es fácil, porque hay que estar a muchas cosas y que nada se te escape, y sobre todo en los días de la prueba, ¿no? Sí que he seguido, como decías, Cromboyó, estos días, y por ejemplo, los organizadores hayan hecho un papel estupendo en gestionando sobre la marcha, pues la mala climatología, teniendo que desviar la prueba, es muy difícil al final cuadrar todo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lanzamos a hacer eso y oye, pues la verdad es que terminamos muy contentos, la gente muy bien. No sé, es verdad que al ser el primer año, pues tuvimos menos participación y entonces es mucho más fácil gestionarlo, ¿no? Pero tanto participantes como la parte organizadora terminamos muy contentos y de hecho con ganas de más, de hacer una segunda edición de la Norte a Sur y en este 2023 pues hemos sacado un par de eventos más que los dos vienen un poco a demanda de la participación que tuvimos en la Norte a Sur, ¿no?
Ajá, bueno, eso es, entiendo que es buena señal. Si os habéis quedado con ganas de repetir e incluso de aumentar la oferta, es porque la valoración, desde luego, desde el punto de vista organizativo y por lo que yo he oído desde el punto de vista de participación también, es una valoración muy, muy positiva. Al margen de la Norte a Sur, que bueno, es, o al, mejor dicho, al margen de tu papel como organizador de pruebas, en el que luego abordaremos. Yo este año precisamente he estado en contacto contigo porque yo no sé si habíamos coincidido en alguna Brevet como participantes. La verdad que no.
Yo
Si
creo que no.
lo hemos hecho, no, yo no me he dado cuenta, desde luego. Sí que este año hemos coincidido en las Brevets de Zaragoza, en la 300 y en la 400, porque ahí estás jugando un papel también dentro de la organización o como colaborador, no sé muy bien cuál es la figura. Y me gustaría que me contases un poquito, primero, cómo surge esa posibilidad o cómo acabas siendo parte además considero yo que importante en estas brevets y cómo se vive desde ese otro lado. El discurso o el transcurrir de una brevet en tantas horas. Y luego me cuentas también, si quieres, al final, qué es más cansado, ¿no? Si pedalearla o estar pendiente durante tantas horas de tanta gente. Cuéntame un poquito.
Bueno, pues todo surge a raíz de, bueno, pues como el Club Ciclista Aragonés es un poco, había sido siempre estos años atrás el principal organizador de las pruebas aquí en Zaragoza. Yo con ellos tengo mucha relación porque he sido socio de ese club durante muchos años en su, dijéramos, en su versión cicloturista, ¿no? Y he estado pues muchos años, no te sabría decir, pero cerca de 15 o más, saliendo todos los domingos con ellos. Y bueno, pues hay muy buena relación con todos, ¿no? Con todos los que organizan y que incluso participan. Entonces, bueno, este año hubo un cambio ahí un poco en la directiva, entró a colaborar y bueno, y a organizar, Ciclofactoría. Con Kiko, sobre todo, a la hora de crear los recorridos y tal, que por cierto, son unos recorridos bien chulos este año. Y bueno, hablando con Pepe un poco, pues como había relación y tal, pues de vez en cuando tomamos algún café, pues me dijo, oye, pues jolín, pues lo de la tuyo de la norte a sur, que tiene muy buena pinta, contándole también que había salido todo guay, que había estado todo muy bien. Oh, me cago en la mar, pues oye, pues podíamos en las breves dar, porque al final los breveteros que vienen a esto, pues a veces hacen las breves, pues a veces es para entrenar París-Brest-París y poderla hacer, pero otras veces es para un objetivo, pues tipo la norte a sur o algo así. Pues oye, si preparas unos pasquines y tal, pues los podemos repartir para que se conozca la prueba, te ayudamos a difundir y tal. Ah, bueno, pues yo encantado. Pues venga, a cambio os haré un poco de asistencia, os ayudo, os echo una mano por si surge una emergencia o tal. Y bueno, un poco también egoísta por mi parte, porque la verdad es que yo, como vivo esto con tanta pasión, pues es, me encanta y la gozo. Me duelen menos las patas, porque con el coche o la moto, pues duelen menos las patas, pero sí que es verdad que es diferente, ¿no? La vivencia es totalmente diferente. Cuando las he hecho en bici, es como que estás más cerca de la gente. De otra manera, pues bueno, al final todos me vais conociendo y al final pues también eres conocido y te hablas y te empiezas a hablar y empieza a haber como relación, pero cuesta más. Y luego, ¿qué es más cansado? Pues no lo sé. Yo con la bici parece como que me canso más, pero voy más tranquilo y con la moto o con el coche voy de culo de un lado para otro, porque al final, según pasan los kilómetros, la gente se va separando. Y llega un momento en que ya es prácticamente imposible abarcar todo el recorrido que ocupáis, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues ahí estamos y luego, pues siempre disponible por teléfono, porque si surge una emergencia, pues acudir en un primer auxilio rápido, que eso siempre está muy bien y también da seguridad al participante. Entonces, bueno, yo no soy parte organizativa, pero sí soy parte colaboradora.
Muy bien, yo por mi parte como si lo fueses, ¿eh? Yo creo que tiene que ser, y lo digo también desde fuera, quizás eres más cansado con la bici, pero desde luego más estresante, sin ninguna duda, lo que decías, ¿no? Porque andas pendiente de muchas cosas, de mucha gente, de un lado para otro, porque al final las distancias, tanto en metros como en tiempo, entre unos participantes y otros es larga. Y la verdad que tiene que ser un tute bueno, porque al final, pues eso, es una brevet, se sale de madrugada y no se sabe cuándo se llega, ¿no? Se llega de madrugada otra vez, como en la última 400, algunos participantes. Entonces, pues tiene que ser intenso, vamos a definirlo así. Vale, no sabía yo exactamente, bueno, no sabía primero que había sido socio del Club Ciclista Aragonés y no sabía muy bien cómo había surgido este win-win, vamos a, si me permites el anglicismo, ¿no? Pues oye, ellos tienen un colaborador más que lo que dices nunca, nunca sobra, porque al final, y más este año que está habiendo una participación muy alta, yo creo, en casi todas las brevets. Y bueno, quisiera aquí puntualizar, y si me permites, Aitor, que el hecho de que estéis ahí un poco vigilando, para mí no resta en ningún momento al espíritu autosuficiente que se presupone en una brevet, porque salvo emergencia o abandono, no intervenís, para nada, quiero decir. Es así, ¿no?
Sí, exacto. O sea, al final es un poco también lo que a nosotros nos diferencia la norte a sur, ¿no? Que es la prueba que organizamos. Es una prueba puramente en autosuficiencia, pero bueno, hay presencia de la organización, en este caso, pues de la colaboración que hago con el Club Ciclista Aragonés y con Ciclofactoría, ¿no? Que no rompe el concepto de autosuficiencia, porque yo no les reparo las bicis si se les rompen, no les proporciono ningún tipo de material ni de ayuda, pero bueno, te ven ahí parado en la carretera, te ven haciendo fotos, saben que, no sé, infundir tranquilidad es al final, ¿no? Y yo creo que eso no viola ni toca el concepto de autosuficiencia en ningún momento.
Yo creo que efectivamente es así, ¿eh? No, sí que yo como participante tengo que decir que el que haya, pues eso, cierta parte de la organización o de los colaboradores, como lo quieras llamar, que están por ahí dando una vuelta, que los ves en los cruces, que sabes que si en un momento dado pasa cualquier cosa, que estamos expuestos, pues hay alguien ahí, da esa tranquilidad, aunque solo sea a nivel psicológico, vamos a decir. Tú haces tu recorrido en tu grupeta, te buscas la vida, pero bueno, sabes que en un momento dado, pues como pasó el otro día, una lesión digamos, una indisposición, pues siempre hay alguien ahí que en un momento dado estás a las 10 de la noche, a 200 kilómetros de Zaragoza. Pues ya que vas a tomar la decisión de retirarte, el que haya alguien que te dé apoyo, la verdad es que es de agradecer. Vale, volviendo un poquito sin salirnos de este tema de la autosuficiencia, y volviendo un poco a larga distancia versus randonner, ¿no? Vamos a decir. Para ti la larga distancia en general, englobando todo, ¿cómo la definirías o qué supone para ti la larga distancia?
Para mí, larga distancia ya es en el momento en el que tú te montas en la bici con una alforja o con dos y sales de casa y vuelves a la semana siguiente a casa. Para mí eso ya es larga distancia y autosuficiencia también, porque al final el peregrino que se hace el camino de Santiago. El que sale de casa con todo preparado igual ya no es autosuficiencia, ¿no? Pero hay mucha gente que sale a lo que surja. Eso es autosuficiencia. Y larga distancia, bueno, a veces he tenido conversaciones con amigos o con gente del mundillo que, no, es que larga distancia, claro, es que larga distancia, si no son más de 300 kilómetros, ya no es larga distancia. Si no es más, no sé. Alguien que no está muy entrenado, 160 kilómetros es larga distancia, y alguien que está muy entrenado necesita hacer más de 500 para decir que hace larga distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el? Yo creo que no hay un no sé, una vara que diga hasta aquí es larga distancia y antes de aquí no y a partir de aquí sí. Entonces, bueno, para larga distancia es para cada uno, obviamente un entrenamiento de entre semana de 60 o 70 kilómetros, pues eso no se podría considerar larga distancia, ¿no? Pero todo lo que sea a partir de 100, dependiendo de la condición física que uno tenga, pues bueno, pues igual sí, cada uno puede nombrarlo como larga distancia. Pero luego parece como que se ha marcado una cifra en la larga distancia de los 1000 kilómetros, ¿no? Las pruebas de larga distancia. Se les ha marcado ese estereotipo, por decirlo de alguna manera. Y parece que si haces una prueba de 600, no sea larga distancia, sea. Bueno, eso es más una brevet, pero en realidad es que una brevet es también larga distancia. O sea, es que yo creo que el concepto de larga distancia engloba muchas partes de tipos de prueba y de formas de hacer ciclismo, ¿no? Porque al final. Muchas veces cuando hablamos también de larga distancia pensamos solo en bicicletas de carretera, pero también está ahora el mundo gravel en pleno auge y ¿por qué no la bici de montaña? ¿Cuánta gente se hace la Transpirenaica solo por el monte pisando camino? Pues eso también es larga distancia al final y durmiendo en refugios y más autosuficiencia que eso. No sé, bueno, un poco cada uno lo puede ver de una manera o de otra y luego sería otro programa interesante que igual se podría hacer, el tema del purismo, ¿no? Con la larga distancia y sobre todo con la autosuficiencia. ¿Hasta dónde un organizador tiene que conservar el concepto de purismo en la autosuficiencia? ¿Hasta dónde hay que dejar al participante? Porque yo, por ejemplo, como organizador, pienso que en el momento que un participante está en peligro, el concepto de autosuficiencia hay que dejarlo a un lado, porque lo primero siempre es la seguridad y la vida de una persona, ¿no? Y luego en el momento en el que haya abandono, de una prueba de autosuficiencia en el momento que decides abandonar, ¿por qué hay que seguir manteniendo el concepto de autosuficiencia, ¿no? ¿Por qué la organización no puede ayudar a ese hombre o a esa mujer a llegar al hospital si le hace falta o a llegar hasta la próxima estación de tren para volverse hasta su casa? No te digo llevarlo a su casa, pero si a 30 kilómetros hay una estación de tren y ha partido la rueda, ¿por qué le tienes que hacer ser autosuficiente e ir 30 kilómetros a pie, ¿no? Para, no sé, cada uno y tenemos un concepto y cada organizador también lo ve de una manera.
Sí, desde luego, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que hay tantos conceptos de larga distancia como participantes y sí que es verdad que van muy unidos esos dos conceptos, ¿no? La larga distancia y la autosuficiencia. Casi casi que una cosa no se entiende sin la otra, pero sin, vamos, seguro que hay puristas lo que dices que no están de acuerdo, pero sin caer en los extremos casi casi ridículo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que efectivamente vivimos en un mundo tan hiperetiquetado que a todo hay que encasillarlo en algún punto. Y mientras estabas hablando me está viniendo a la cabeza un poco que pasa lo mismo con el gravel. ¿Qué es gravel? ¿Qué no es gravel? No, es que esto ya es mountain bike. Ya no, es que si le pones una suspensión a la gravel y le pones una rueda de 2.0, pues ya eso ya es una mountain bike. Bueno, si tú eres feliz llamándole gravel y lo disfrutas, ¿qué más da? Y mira, un poco hablando ahora de gravel, uno de tus nuevos eventos para este año es la 500 millas caníbal, que si no estoy equivocado es también formato gravel. Si quieres presentarla un poquito. ¿Qué concepto de gravel es y en qué consiste esta prueba? Porque yo la he visto por encima un poco, no me encaja por fechas y este año no voy a poder ir, pero sí que me interesa saber un poquito de el concepto de prueba.
Bueno, pues te cuento un poco. Como te decía antes, los dos eventos nuevos que hemos sacado este año, pues vienen un poco a demanda del participante, ¿no? El año pasado, para inscribirse en la Norte a Sur, a pesar de que había página web donde lo explicaba todo y tal, pues me llegaban emails o mensajes preguntándome si era de carretera o de gravel. Y tuve unos cuantos participantes que si hubiera sido de gravel, pues se hubieran apuntado, ¿no? Entonces dije, ostras. Parece que es algo que a la gente le gusta, que lo demanda. Pues bueno, vamos a pensar un evento. Hemos pensado un evento un poco más fácil logísticamente hablando para el participante, porque tiene salida y llegada en Zaragoza, con lo cual es una ruta circular y eso facilita también al participante no tener que acabar en otro lado distinto de la salida. Y bueno, sí que le hemos dado un formato un poco diferente a la Norte a Sur. La Norte a Sur siempre vas a tener presencia no invasiva, ¿no? En el concepto de autosuficiencia de la organización. Pero aquí sí que vamos a hacer un recorrido un poco más difícil, un poco más técnico porque es por tierra, pero siempre son pistas ciclables. Y aquí sí que no va a haber prácticamente presencia de la organización, aunque sí. Vamos a estar con un coche siempre pendientes, vigilantes, por si algo ocurriera y hubiera que intervenir de manera precipitada o por alguna emergencia, ¿no? Entonces, bueno, se crea un evento más duro de gravel, con más desniveles, con más kilómetros de tierra y bueno, al final, cuando buscas un nombre, siempre andas buscando algo que sea llamativo, que sea chulo, que cada vez que alguien lo lea le quede ahí en la memoria el nombre. Y como quería hacer algo de larga distancia también, pero igual no tan largo como la Norte a Sur, pues yo ya hacía unos cuantos años que tenía pensadas algunas rutas de 500 millas y entonces las estuve ahí estudiando y tal y al final generé una ruta que era de 500 millas y como va a ser un poco más salvaje, un evento más salvaje, pues las 500 millas caníbal, ¿no? que recorre pues buena parte de Aragón y buena parte desconocida y va a ser una chulada. Pero, a pesar del nombre y de todo esto, sí que es verdad que van a ser todo caminos o pistas que van a ser ciclables en todo momento, con mayor o menor dificultad, pero siempre ciclables. Un poco buscando no salirnos de la esencia esa, o sea, no dar el salto del gravel al mountain bike, ¿no? Ni al trekking con la bicicleta a la espalda, porque eso sería otra tercera disciplina diferente. Y en algunas pruebas, pues a veces tienes que caminar 3 o 4 horas con la bici a la espalda porque es imposible ni siquiera llevarla de la mano. Entonces eso nosotros lo vamos a evitar. Y a pesar de ser de larga distancia, pues no quedará también más remedio que tocar algunos tramos de asfalto para unir unas pistas con otras. Y bueno, pues un evento más salvaje, pero asequible, exigente, pero no imposible, ¿no? Porque al final a mí me gusta que quien venga a nuestros eventos y se prepare durante meses para poderlos hacer, venga, las pase un pelín canutas porque no sean fáciles, pero que si no le surge nada raro, se marche a casa con el objetivo cumplido del año, ¿no? Y que todo ese esfuerzo de entrenamiento durante todo el año que han hecho para venir a tu evento, pues se marchen diciendo, pues qué chulada, qué bien, que lo he podido conseguir. Al año que viene seguramente vuelvo, como nos ha pasado este año en la Norte a Sur, ¿no? Que tenemos ya algunos participantes que estuvieron el año pasado y que este año quieren repetir otra vez.
Muy bien, estaba mientras me hablabas, estaba viendo un poquito el reglamento y hay un punto, el 9.1, que me llama la atención bastante. Se recomienda llevar agua y alimentación suficiente para al menos 36 horas. Si eso no es autosuficiencia, yo ya me bajo. Cuéntame un poquito, el motivo de esto.
Bueno, el motivo de esto es simplemente pues porque en la Norte a Sur se atraviesa una parte de la España vaciada, pero en las 500 millas yo creo que lo que se atraviesa es buena parte de la España deshabitada más que vaciada, ¿no? Entonces sí que van a encontrar en una buena parte, hay un tramo de unos 150, 160 kilómetros. Que claro, 160 kilómetros o 200 en carretera no son las mismas horas que por pistas y según el calor que haga o el frío que haga o el clima, ¿no? En que no va a haber, o sea, sí que hay alguna población, pero son las típicas poblaciones sin nada. Con las cuatro cuadras con ovejas y alguna casa, pero no hay hostelería, no hay hoteles para dormir, no hay. Entonces, a quien le toque de un día para otro ahí, pues es fácil que se encuentre a lo mejor con 30 horas de decir, ostras, en 30 horas puede ser que no encuentre ni cama, ni un hotel, ni un hostal, ni un bar para comer, ni un. Entonces, sí que cuando hagamos el briefing de la prueba avisaremos de tal punto a tal punto, esta es la zona negra de la ruta, ¿no? Y así pues que se aprovisionen bien de bocatas de jamón y de botellas de agua por si acaso. Y también en reglamento pues obligamos a llevar saco de dormir y una funda de bivac o algo así porque bueno, si haces una buena planificación y todo te acompaña, puede que salves el tramo aquel, ¿no? Pero si no lo salvas, tienes que estar preparado para poder hacer un bivac.
Sí, ya un poquito por tema de seguridad. Para el que no sepa, esta prueba comienza el 29 de septiembre, ¿verdad?
Sí, así es, el 29 del septiembre y le hemos puesto un límite de 90 horas.
Vale, perfecto. Retomando un poquito el tema Brevets, y ahora ya te pido que te pongas en el personaje de participante, vamos a decir. Me gustaría que me contases un poco, bueno, ya me has contado que cómo empezaste y cuál ha sido un poco tu trayectoria, Pero, ¿qué es o cuál ha sido la situación más rocambolesca, tanto para bien como para mal, que te ha tocado vivir? Porque yo la verdad que con esta gente del Club Ciclista Aragonés, cuando paramos a comer y demás, la verdad es que no puedo parar de reírme porque tienen tantas anécdotas para contar. Entonces, no sé si tú tienes alguna a ese respecto.
Pues yo me inicié con el Club Ciclista Aragonés, pues con todos los que ahora todavía siguen, ¿no? Con Andrés, con Pepe, con Julián, con Javier, todos estos que ahora van, pues entonces ya estaban y me cuidaron tan bien que fue lo que me enganchó un poco a las breves y a la larga distancia en general. ¿Situaciones rocambolescas? Bueno, no sé, claro, al final te pasa de todo, desde unas ganas de cagar que te entran y tienes que salir corriendo como puedes para allá. Pues eso, al final tener que usar unos guantes porque papel no había, por ejemplo. O en momentos de. Porque siempre en las breves o en la larga distancia siempre pasas la crisis, ¿no? Pero cuando iba con ellos, me acuerdo una vez que estaba en mi momento de crisis y era el momento de parar a comer, y entonces yo no tenía nada de ganas de comer. Entonces ahí se pide, venga a comer, y se pide plato, y se pidieron espaguetis, venga, y me pusieron, que no quiero comer nada, que estoy, wow, es que estoy ahora con la crisis, ¿qué tal? Que comas, venga, ya me hicieron comer un plato de espaguetis de la leche. Y entonces, pues bueno, pues cosas así, ¿no? Que luego te das cuenta que a veces hay que, bueno, en aquella época todavía no tenía la experiencia de ahora y también con la experiencia aprendes a gestionar esos momentos y a saber comer, beber y descansar cuando hay que descansar. Pero sí, siempre en la larga distancia, claro, cuantas más horas estás, más cosas te surgen, más posibilidades hay de que te pasen cosas raras, sí.
Muy bien, mira, primero, yo algo de crisis justo a la hora de comer, ya sabes que puedo contar algo, porque la última 400 lo pasé verdaderamente mal en ese sentido. Y precisamente todo esto que estás contando de la experiencia, de saber dar la vuelta un poquito a la situación y saber que al final ese momento de crisis es normal que llegue y por otro lado, lo normal también es que acabe pasando y que sea algo pasajero y que luego acabas pues casi mejor que lo que hayas empezado, salvo que se tuerza mucho la cosa. Estoy preparando un pequeño episodio monográfico sobre el tema de a ver si lo saco próximamente. Y mira, volviendo un poquito, la verdad que me ha hecho mucha gracia, las anécdotas que has contado. Volviendo un poquito al tema organizativo, el tercer evento para este año es uno que además es ya, pues no sé cuándo publicaremos el episodio, pero bueno, es el último fin de semana de mayo. Entonces, pues prácticamente la semana que viene. Entonces, es un evento que a mí me ha llamado la atención porque no es un evento como los otros dos, no es una prueba competitiva o no competitiva, vamos a dejarlo ahí, sino que es más un campus, ¿no? Una especie de stage de larga distancia, bikepacking, no sé muy bien cómo definirlo. Casi prefiero que lo definas tú, Aitor.
Sí, bueno, es cuando inventé este o se me ocurrió este evento, fue un poco desde la base de que veía que recibía consultas para la Norte a Sur de gente que yo veía que, bueno, como a través de redes sociales al final se ven muchas cosas, pues la gente que me contactaba a través de redes sociales yo veía que hacía entrenamientos largos, que hacían cosas largas, que hacían muchos días al año de bici, pero no terminaban de dar el paso a decir, me apunto a una prueba larga porque no sé si voy a ser capaz de hacer 180 o 200 kilómetros al día y en 5 días terminar una prueba de 1000. Entonces, bueno, veo que también por ese lado tengo varias consultas de varias chicas. Que yo veo que digo, jolín, estas chicas pues se andan un montón en bici, y hablo con gente que las conoce a veces y me dicen, jo, si van muy bien y tal, pero que hay como un freno psicológico ahí a... Hablamos de larga distancia y ya la gente dice, uf, eso es demasiado para mí. Y en la mayoría de los casos son personas perfectamente capaces de poderlo hacer, ¿no? Lo que pasa es que como nunca han probado, piensan que hacer larga distancia es ir a la misma velocidad que van los de la tele, cuando vemos a los de la tele. Y esto es otra historia diferente. Entonces, bueno, como también en la norte a sur, nuestro primer CP, punto de control, es griegos, pues todo el mundo que pasó por allí le encantó la zona. Y también demandaron, jo, pues si organizaras un fin de semana aquí, pues estaría guay, pues tal. Pues bueno, entre una cosa y otra dije, ostras, voy a preparar aquí algo con este fundamento no competitivo, no de autosuficiencia, para que quien venga sea capaz de hacer en un fin de semana 300 kilómetros y que tenga asistencia si le hace falta, que no tenga que cargar con bultos. Y entonces es como un primer paso a decir, oye, vine el viernes, me marcho el domingo con 300 kilómetros hechos, ostras, igual podría el siguiente paso ponerme unas alforjas o unas bolsas de bikepacking y probar a hacer 300 o 400. O sea, es como una especie de iniciación para que quien le cuesta un poco lanzarse se anime, venga, lo pruebe no con ayuda ni con ni no, no les vamos a andar empujando, pero sí vamos a tener pues la furgo por ahí y vamos a tener también a Nacho, que es parte activa de la organización de los eventos, pues montando en bici con ellos, por si acaso, pues para tener más cerca todavía, si cabe, a la organización, si algo ocurriera, ¿no? Y bueno, pues hemos generado eso, un poco de también englobar en todo eso de que hablamos, pues también un poco de convivencia, porque va a venir gente que se quiere iniciar y va a venir gente que tiene mogollón de experiencia. Entonces, al final, juntar esos dos tipos de personas hace que haya una mezcla muy chula y que el que se está iniciando pues se anime más todavía, ¿no? Y vea que es posible hacer cosas y que vean que los que ahora hacen como Tony, por ejemplo, que Tony me confirmó el otro día que vendría,
Ay, qué bien.
pues que Tony tuvo también unos inicios en los que tuvo que atreverse a empezar a hacer cosas y al final pues con entrenamiento y con ganas pues se pueden hacer las cosas. No, no, no quiero decir que haya que hacerlo a la velocidad que lo hace él, ¿no? Pero que se pueden hacer igual, pues aunque tardes 2 días más en hacer los 1.000 kilómetros, pero los puedes hacer. Entonces, un poco para pa ayudar a la gente a convencerse y que vean que pueden y además pues pasar un fin de semana chulo y que sea divertido y gozarla con la bici, que es de lo que se trata.
Muy bien, muy bien. Sí, yo, la verdad que lo. Bueno, yo ya sabes que vamos, tanto Erkuden como yo. Lo veo una oportunidad, sobre todo lo que dices. Sí, yo creo que los que llevamos ya unos años en esto, si echamos un poco la vista atrás, joder, lo que ahora nos parece obvio, al principio era un mar de dudas, ¿no? Yo mismo el año pasado, para Transpirinés, a nivel material, a nivel logístico, a todos los niveles, porque es otro rollo, que no es lo mismo que una brevet, desde luego, pues era un mar de dudas, ¿no? Entonces, yo primero, esas sinergias que se pueden formar entre gente más veterana como Tony o como algún otro que pueda ir y la gente que está pensando en dar ese paso hacia la larga distancia. Creo que puede ser, la verdad, que muy chulo. Y por otro lado, el hecho de contar con... No quiero decir asistencia porque no es asistencia, que no sea autosuficiencia, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que también permite cierto margen de ensayo-error en cuanto pues a materiales. Oye, mira, tengo esta bolsa, se me ocurre, ¿eh? Tengo esta bolsa, la voy a probar. Que luego me está rozando, ¿qué tal? Pues bueno, pues la dejo en la furgo y ya sé que esa bolsa no es lo que yo estoy buscando. o lo valido, ¿no? Entonces, yo creo que son unos números interesantes para quien se está iniciando, pero que tampoco es algo descabellado. Son entre los 2 días, son 300 kilómetros con 5.000. Es ya un reto, es exigente, pero no es un 600 kilómetros, no es las 500 millas, quiero decir. Entonces, la verdad que creo que puede ser una muy buena oportunidad para iniciarse y para conocer también pues eso, el mundillo y esa camaradería o compañerismo que al margen de que en las pruebas cada uno vaya un poquito más a su rollo, luego cuando paras a comer o paras a... al final te vas encontrando con gente y pues, lo hablaba con Borja el otro día. Y la gente está dispuesta a colaborar siempre y porque todo el mundo está ahí para lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad que lo veo chulo, chulo. El evento me has dicho que es en Griegos, que para el que no lo conozca es la comarca de Albarracín, si no tengo yo mal puesta la diana. Segundo pueblo más alto de España, puede ser.
Así es.
Y la verdad que un entorno, nosotros tuvimos la suerte de estar, creo que fue en septiembre, finalizando la época de berrea del ciervo. Y a mí es una zona que me pareció, toda esa zona de la comarca de Albarracín, estupenda, porque es una zona a una altitud media bastante elevada, pero tampoco son unos, o yo por lo menos la zona por la que pasamos, no son unos puertos. Extremos, vamos a decir, son puertos que como ya partes de cierta altitud, digamos que se dejan tomar a ritmo y no son pendientes salvajes tampoco. No sé, ¿qué destacarías del recorrido, Aitor?
Bueno, del recorrido destacaría, bueno, es el corazón de las montañas vacías, ¿no? Creadas por Ernesto Pastor. Y que es un entorno, no sé, que en el momento que llevas un rato encima de la bici dices, ¿dónde estamos? ¿Sigo en este planeta o estoy en otro planeta, no? Estás muy en contacto con la naturaleza. Y luego, pues, es algo, bueno, yo es que es una zona que me fascina. Yo Teruel, cuanto más lo conozco, cuanto más lo descubro, más me gusta. Y es que te metes en el entorno de una manera, y luego como hay mucha fauna también, que es otra de las precauciones que hay que tener, ¿no? Porque cruzan ciervos, cruzan, pero es algo que no lo ves, que no lo ves cuando tú entrenas en la zona donde vives, porque hay tráfico, porque hay polígonos industriales, porque hay cosas y no lo ves. Y entonces cuando vas ahí es una de las cosas que los participantes de la Norte a Sur lo pudieron vivir como algo extraordinario, ¿no? ¿Cómo te sientes partícipe en ese momento de ir por la carretera con tu bici disfrutando de lo que te gusta hacer y tener pues una manada de 5 o 6 ciervos corriendo paralelos a ti durante un rato? Y eso es, pues son vivencias que es lo que queremos un poco que la gente tenga, ¿no? También porque es, bueno, eso es la mejor droga en vena para engancharte a la bici, sin duda alguna.
Sí, yo mira, tengo el recuerdo precisamente cuando estuvimos, que bajas por la. Nosotros desde Pamplona bajamos por la autovía Mudéjar, y en el momento en que te sales, cruzas una sierra y justo al cruzar es un cambio de paisaje espectacular. Pasas de la noche al día, es un cambio que la verdad no sé ni explicarlo, pero es la verdad que es lo que dices, ¿no? Dices, joder, de repente es como si te hubieses teletransportado a otra zona, a otro continente casi. Y la verdad es que es una zona bien, bien bonita. Estoy viendo en la web el formulario de inscripción está todavía abierto. ¿Están las inscripciones todavía abiertas?
De lo de griego, sí, todavía está todo abierto hasta una semana antes, creo que puse la fecha, sí.
Vale, pues dejaremos también el enlace. El evento para el que no sé si lo hemos dicho es Satélite Norte.
Eso es.
No sé si lo habíamos dicho, por si acaso. Bueno, está en
Sí,
la web
sí.
de, en la web de Norte a Sur.
Eso
Hay un
es.
apartado, la verdad, que se encuentra bastante fácil, pero lo dejaré también en las notas de los comentarios.
Vale.
No sé si quieres destacar, antes de ir finalizando, algo más de este evento. Yo creo que los puntos fuertes, que son esa oportunidad de iniciación, esa posibilidad de convivencia y tal, no sé si, y bueno, y el recorrido en sí mismo, no sé si hay algo más que quieras destacar de él.
Bueno, al final yo cuando termine me iría a gusto a casa si ha habido buena conexión entre todos, ¿no? Y si han generado, pues lo que decías un poco antes, ya no sinergias, sino también a lo mejor, incluso quizás hasta alguna amistad de gente que antes de juntarse allí no se conozca, y yo eso como organizador es al final lo que me llena también, ¿no? Y que luego la gente me pueda decir. Aunque recibo bien y de hecho así lo manifiesto cuando me junto con la gente, ¿no? Que si ves algo que no te gusta o que piensas que está mal organizado, dímelo porque es mi manera de mejorar. Pero también recibo pues emails o mensajes diciéndome pues qué bien me lo he pasado. El año pasado en la Norte a Sur un participante el último día me decía. Me alegro porque es el último día, pero ojalá no se terminara esto porque la he gozado de una manera. Entonces eso es lo que me llena, ¿no? Pues al final, que ocurra eso, es con lo que yo terminaré feliz ese evento.
Está claro. Además, yo creo que las críticas, si son desde el respeto y de una manera constructiva, yo creo que a todos nos ayudan a evolucionar y a mejorar. Por otro lado, tengo que decir que además hemos hablado de, o me has comentado que Tony Calderón, que por cierto ha sido el primer finisher de Kormojov, ya te ha confirmado asistencia. Y la verdad que tengo que decir, no he tratado demasiado con él, pero las veces que he tenido la oportunidad es un tío de 10, súper cercano. O sea, luego evidentemente en carrera él va a su ritmo y es imposible seguirlo, pero cuando coincides con él en algún descanso, en alguna parada, o pues el otro día, por ejemplo, en la Brevet 300, los primeros kilómetros rodamos juntos y se lo tomó como lo que es una Brevet, ¿no? Fíjate, un tío que rueda a esas velocidades y tiene esa capacidad. Pues iba de paseo y la verdad es un tío muy majo, al que desde aquí le doy la enhorabuena por la Kormojov que ha hecho. Y además me consta que ha oído algún capítulo ya, lo cual me alegra. No sé si hay algún participante confirmado más que merezca, sin desmerecer a todos los demás, que merezca la pena ser mencionado.
Hombre, vendrá también Aleix Ballarín, que es un chico también amigo de Tony, también viven cerca por la misma zona y también es un hombre con mucha experiencia en la larga distancia que yo creo que también podrá aportar pues muchas cosas y mucha experiencia al evento. Luego, en principio, está por confirmar porque tiene un calendario muy, muy difícil y muy lleno de cosas es Siorchavilla, que ya fue nuestra madrina en la Norte a Sur, pues a lo mejor también viene, pero eso lo tengo todavía sin confirmar. Y quien sí que va a venir también es Iker Flores, que corrió en Euskaltel durante muchos años y bueno, tengo relación con él desde hace unos cuantos años y es un tío majísimo y se apunta a un bombardeo y más si es con bici, o sea que en el momento en que se lo propuse, le encantó y ha podido cuadrar todo para venir y ahí estará y nos contará muchas historias y lo pasaremos muy bien con él.
Sí, es un tío divertido, además, Iker. Nosotros lo conocemos. Erkuden, mi mujer, lo conoce más que yo, desde la época de competición. Pero sí, la verdad que seguro que da juego, Iker.
Sí, y luego pues vamos a tener también a Erkuden, que no la he nombrado, pero es un referente en el ciclismo femenino a nivel nacional y eso pues le da mucho caché a este evento también que venga ella, ¿no?
Bueno, no sé, que lo diga ella. Nada, Aitor, yo creo que hemos tocado un poquito todos los temas que me gustaba, que tenía apuntados y que quería hablar contigo. No sé si quieres comentar algo de algo de lo que hemos tocado o alguna otra cosa que creas que nos hemos dejado en el tintero.
No sé, yo lo que sí que, un poco después de hablar de todo, viendo cómo en cada tipo de formato ciclista de larga distancia o de autosuficiencia de los que hemos hablado, ¿no? Viendo cómo la gente lo disfruta y y la goza y las caras de satisfacción que ves cuando los ves terminar, o yo cuando he terminado como participante, ¿no? La sensación esa del objetivo cumplido, de que el esfuerzo que has hecho para que se cumpla, se lleve a cabo, animaría a todo el mundo que está en duda de probar el tema de la larga distancia, que sí, claro, de una manera progresiva lo vaya probando porque es algo que engancha y satisface a un nivel muy alto, muy alto. Porque el sentirte autosuficiente después de haber recorrido con tu bici, que no es un vehículo a motor, porque 1.000 kilómetros en coche los hace cualquiera, aunque termines con el culo cuadrado, ¿no? Que se suele decir, pero después de verte recorrer 1.000 kilómetros en tu bici, con tu propio esfuerzo y con tu propio equipaje, eso produce una satisfacción tan grande que yo desde aquí animo a todo el mundo que lo pruebe y que se lance a la larga distancia porque merece mucho la pena.
Pues me sumo a esos ánimos, a que la gente lo pruebe, porque sí que es verdad que algo tiene que a la mayoría de gente, no te voy a decir a todos porque siempre hay excepciones, pero fíjate que se pasa mal, pero a la vez lo que llena, ¿no? La satisfacción que te deja. Entonces, sí, pues desde aquí también me sumo a esos ánimos a la gente. Yo creo que de hecho está en auge entre que cada vez hay más oferta de eventos, tanto brevets como lo, pruebas de larga distancia, y cada vez hay más participantes, yo creo, porque además, joder, las brevets, el otro día lo hablaba también con Javier López Terrón, lo que se paga por una brevet no cubre los costes, quiero decir que es muy simbólico. Entonces, es algo que yo creo que además, como hay oferta desde 200 kilómetros en adelante, esa progresión que te requiere físicamente se da prácticamente sola. Entonces, pues desde aquí eso, animar a todo el mundo a que lo pruebe, que seguro que se quedan. Y nada más, Aitor, por mi parte, darte las gracias por aceptar la invitación. Ha sido casi una horita muy muy a gusto conversando contigo y descubriendo todo el abanico que compone la larga distancia en todas sus vertientes, que además yo creo que hay sitio para todo y para todos. Y nada, nos vemos el día 26 a la tarde en Griegos y seguimos hablando, seguro que sí.
Eso es, ahí estaremos, ahí nos veremos y antes de irme sí que quiero primero darte las gracias por llamarme y entrevistarme y dar a conocer también un poco lo que yo hago y dejarme contarlo. Y luego también pues darte las gracias por crear un nuevo canal, ¿no? De difusión de la larga distancia para que llegue a más gente y de cómo te preocupas, lo cuidas, lo mimas y lo estás haciendo porque la verdad es que está muy bien hecho y a mí me encanta. Yo ya soy seguidor tuyo y pacutio ya.
Pues muchas gracias por la parte que me toca. Si te digo la verdad, es una iniciativa casi casi meramente egoísta. Lo que comentabas tú antes un poco de la colaboración, que es porque te gusta, pues esto es un poquito lo mismo. Es la excusa perfecta para poder hablar con gente que lleva más tiempo o que sabe más que yo, que no es difícil tampoco, y sacarles jugo. Y oye, de paso, si todo esto pues le sirve a más gente y resuelve esas dudas a la gente que se está iniciando, Pues bienvenido será. Desde luego, yo estoy muy contento con la aceptación que está teniendo, o sea que os doy las gracias a todos los que lo estáis escuchando y a todos los que os prestáis a colaborar una vez más. Y nada más, Aitor, nos despedimos y lo dicho, nos vemos de aquí a una semanita por Griegos.
De
Un
acuerdo.
abrazo.
Un abrazo, Javier. Hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.